Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida con la rodilla hincada en el suelo, los brazos abiertos y el pecho
inflamado,
lleno de amor.
¡Ay, madre!
¿Qué? A esto es otra historia. Un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Y encantados y felices con las orejas abiertas, hincado de rodillas y todo. Y eso sí, en colaboración con Haciendo Historia para Onda Madrid, faltaría más. Y en la realización, faltaría más, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
Muy buenos días, Miguel. Hola. Espera, que tengo las orejas dobladas aquí con los auriculares, que me los he puesto mal.
Ay,
ya, ahora sí, ahora ya os
cuidado,
oigo
cuidado,
bien.
El desayuno es bien.
Verdad, es verdad que siempre decimos las orejas abiertas y las tenemos cerradas.
Con los cascos aquí, esto es un suplicio. Ahora dentro de un rato ya, cuando llevas aquí una hora con el programa
las
y los cascos...
Las orejas devoradas.
Tiene las orejas ya al vapor casi, pero bueno. Claro,
que el desayuno lo arregla bien, el desayuno, ¿no?
Aquí mis cereales crujientes.
Qué bien.
Bueno, decía Pitágoras, nada más y nada menos, que la risa manifiesta el carácter de una manera indudable y ningún disimulo puede embellecer la risa del malvado.
Somos buenos y risueños.
Claro, aquí somos buena gente y queremos echarnos unas risas, así que
y es
esperamos...
mejor de reír. Que
claro,
sea,
es mejor
ya lo decía
de reír
que
y que no
siempre
se nos note mucho el disimulo para embellecer nuestra risa de malvado. Bueno, y entre otras cosas, pues que los domingos por la mañana, pues si tú pones el desayuno,
nosotros
ponemos
la historia.
Soy el digo Miguel Ángel Vázquez.
Ay, yo soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
Felipe Ducazcal nació en la calle de La Palma 3 en tiempos de Isabel II. Empezó de tipógrafo en la imprenta de su padre, donde se imprimían periódicos liberales a chorrón. Se empapó de aquellas ideas y les dio rienda suelta a la trastienda de la botica de al lado, donde conspiraban los más revolucionarios. El negocio familiar iba tan bien que Felipe Ducazcal se montó su propia imprenta en la calle del Bonetillo, entre la calle Mayor y Arenal. Allí imprimía el Boletín Revolucionario. Gracias a una modistilla, dicen que consiguió meter un ejemplar de este boletín en el bolsillo de Isabel II. Aquello fue todo un golpe de efecto. Ducazcal se afilió desde muy joven al Partido Progresista de Prim. Vivió a tope desde dentro la década de 1860, una época revuelta en la que Prim se empeñó en echar del trono a Isabel II. Y Ducazcal casi siempre estaba en el ajo. Como estaba fichadísimo, cuando estalló la revolución, lo pillaron con el carrito del helado y lo detuvieron. Estuvo en Chirona unos días hasta que triunfó la revolución. El nuevo gobierno provisional lo puso al frente de las milicias populares de Madrid, al mando de más de 6.000 hombres que mantenían el orden. Andando el tiempo, estas milicias evolucionaron y menguaron y se convirtieron en la partida de la porra. Una pandilla parapolicial de unos 30 matones al servicio del Partido Progresista de Prim, que tenía una actividad muy variada. Destrozaban a porrazos las redacciones de los periódicos que criticaban al gobierno. Partían a porrazos las cabezas de los rivales políticos que criticaban al gobierno. Disolvían a porrazos las reuniones de los partidos que criticaban al gobierno. Reventaban a porrazos los estrenos de teatro de los autores que criticaban al gobierno. Desbarataban a porrazos los cristales de las casas de los ciudadanos de a pie que criticaban al gobierno. Para resumir, la partida de la porra nació para callar a porrazos la boca de cualquiera que criticara al gobierno. Un buen día entró en escena un tal José Pauli Angulo, un tipo incómodo, ultra radical y dueño del periódico El Combate. Pauli Angulo había sido friki fan de Prim, pero ahora le odiaba con toda su alma, así que lo retó a duelo. Lo de los duelos era una forma como otra cualquiera de resolver diferencias a tiros. Hasta los tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, la gente se batía en duelo por cuestiones personales, que eran las menos, por líos de faldas, que no eran tan raros, o por diferencias políticas, que eran los más comunes. Este es el caso que nos ocupa. Como Prim estaba de presidente del gobierno, tuvo que decirle, pues mira, que no me viene bien. Ducazcal dijo que si no para mí, como decía Gila, y se presentó por él, por Prim. Llevaba tiempo buscándose las cosquillas con Pauli Angulo. Que si has insultado a mi señora, que si eres un mentiroso, que si eso no me lo dices en la calle, y zas, ya tenemos excusa suficiente para montar un duelo. Ducazcal y Pauli Angulo se vieron las caras 10 de diciembre 1870. Habían quedado a dispararse en las tapias del cementerio de San Isidro. Pero qué mala suerte. En ese momento va y se les cruzó un cementerio con su pareja de la Guardia Civil. Por si las moscas, los duelistas se fueron a las ventas, al arroyo Abroñigal, que hoy es la M30. Entre unas cosas y otras, les dieron las 2 de la tarde antes de empezar, pero empezaron. Los contendientes se pusieron a 15 pasos de distancia y ala, a disparar, hasta que no quedara fuera de combate, hasta que uno quedara fuera de combate y no quedara nada más que uno, solo puede quedar uno y estas cositas. Bueno, por lo que se ve, los dos fallaron los primeros disparos. En el quinto, a Ducazcal le falló el arma, se encabritó, tiró la pistola con rabia y perdió la posición. Pauli Angulo aprovechó el momento, disparó a dar y le metió una bala por la oreja. Según Galdós, que contó el duelo, Ducazcal dio una gran voltereta y cayó como muerto. Sangraba tanto y tan malamente que todos pensaban que estaba muertis. Y cuando la noticia resonaba en todo Madrid, va Ducazcal y no estaba muerto, que estaba de parranda. La bala se le había quedado incrustada y con los medios de la época era imposible sacarla. Así que Ducazcal despertó de entre los muertos y se quedó con un bonito recuerdo en la cabeza para toda la vida. Durante la bola extra de su vida, Ducazcal se hizo famoso en Madrid. Navegó por casi todas las opciones políticas. Se hizo con Pillogui a la vez, de Alfonso XII y de Pablo Iglesias, el fundador del PSOE. Triunfó en el teatro como empresario. Estrenó La Gran Vía de Chueca. Presidió la tertulia a la que iba el perro Paco y fundó El Heraldo, entre otras muchas cosas. Una noche, en tiempos de la regencia de María Cristina II, a la bala le dio por moverse un poquito mientras Felipe Ducazcal estaba dormido. A los 46 años, el pobre se nos fue para el corral de los quietos en su casa de la calle Alcalá 77. Aquel disparo de Pauli Angulo, 20 años después, se lo llevó por delante. No somos nadie.
Esto es Otra Historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 hoy. Jare, 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 hoy. Con la boa y las estrellas.
Espera, ¿qué tienes que decir? Rima. ¡Estoy!
¿Quién?
Si ay, no termina, estoy.
Pero si no termina de presentarla todavía.
Ay, de verdad, pero
si
ya lo sabes. Vamos a ver, todo el mundo sabe quién viene ya con la boa.
Bueno, pues ya, pero hay que decirlo, porque si no, no se manifiesta.
A ver, David.
Ainara, estoy. ¡Manifiéstate!
Aquí estoy.
Claro.
Me manifiesto.
¿Quién pero no sabe a estas alturas, después de decir jare, 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 hoy, David Botello, que no viene Ainara Aristoy?
Pues yo
¿quién
no lo sé. Igual se ha incorporado María Josefa, que no nos ha oído nunca, y hoy justo es el primer día que nos escucha, y la pobre, pues no sabe.
Yo creo que
Jare, 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 hoy.
Jare, hoy solo puede ser Ainara.
Aquí estoy.
Pero
aquí
que tú lo sepas no quiere decir que lo sepa toda España.
De verdad. Ainara Aristoy.
Aquí estoy y lo sabe toda España y todo lo extranjero y todo el mundo mundial.
Exactamente.
Que hace mucho no te preguntamos por esa labor que estáis haciendo desde Funerarte de intentar. Siempre digo restaurar, pero tú siempre me corriges y siempre digo la sepultura y siempre me corriges de Federico Chueca. Así que ya corrígeme y desarrolla.
No, no te voy a corregir porque todo lo dices perfecto.
No, hombre, pero igual no era... Tú siempre decías que no era restaurar, que era hacer de cero, ¿no? Había que rehacerla entera.
Claro.
Claro.
Es que está tan malamente...
Sí.
Nosotras queríamos restaurar.
Claro.
Pero está tan malamente que tú la tocas y se deshace. Uh-huh. Ante lo cual no podemos restaurar. Hay que hacer una nueva, nuevita, desde cero. De ese es un poco el problema que tiene la sepultura, el mausoleo del gran Federico Chueca.
¿Ves? Y eso, yo siempre digo sepultura y tú me dices siempre, no, es un mausoleo. Así que ves, ya lo he dicho bien.
Pero está bien, podemos decir sepultura.
Pero
no
bueno,
está mal dicho tampoco, porque técnicamente la unidad de enterramiento es a suelo, así que sí que sería, técnicamente es una sepultura, aunque cuando vemos, para que nos entendamos, cuando veáis una sepultura que tiene algún tipo de monumento un poquito más, pues más grande, más vistoso, una cosa un poco más vestida, hablamos de mausoleo. Y ya cuando haya casita, casa, edificio, capilla, panteón y chipú.
Muy bien.
pues clases de perfecto, construcciones funerarias.
Pues, como dicen, zapatero a tus zapatos, funerarte a tus artes funerarios. Yo aquí ni quito ni pongo rey.
Funerarte a tus muertis.
A tus muertis. ¿Y qué te voy a decir? ¿Y qué muerti tenemos hoy? No sé si tiene algo que ver o no con Chueca.
Bueno, pues indirectamente un poco del mismo gremio.
Sí.
Porque hoy, sí, me subo a las tablas con boa y tacones, porque os traigo una de las grandes, grandes, grandes de la historia del Teatro Nacional. Porque si yo os digo María Guerrero...
Hombre...
La del teatro.
La del teatro María Guerrero, claro. Esa la, yo creo que es...
Ahí está.
Yo creo que es una de las actrices que conoce todo el mundo, entre otras cosas. Bueno, aparte que espero que los que nos oyen la conozcan, porque hemos hablado varias veces de ella, pues porque tiene ese teatro maravilloso que es el María Guerrero, claro.
Y además... María Guerrero es una actriz, efectivamente, hay que conocerla no solo por el teatro, sino por lo que ella hizo,
claro,
en el teatro. Y porque además tuvo un funeral que desgraciadamente hemos perdido ya. Los usos funerarios se han cambiado muchísimo, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX en adelante. Hemos perdido costumbres, hemos perdido usos que daban pues más valor a lo que era la despedida, con sentimiento, con cariño, y ella tuvo un funeral pues de actriz, ¿no? Estos funerales que de vez en cuando, por ejemplo, sí que hemos visto recientemente en Francia, los franceses hacen todavía funerales de Estado, que es algo que a mí me parece maravilloso, ese reconocimiento público a alguien que se va. Nosotros lo hemos perdido, y creo que sería bueno, pues tal vez, recuperarlo en la figura de los actores que no causan ninguna controversia política, pero más o menos, ¿no?
Bueno, ya sabes porque que en este momento ya cualquiera causa controversia política, con lo cual pues es difícil que nos pongamos de acuerdo en dónde poner la sal en una mesa como para ponernos de acuerdo en cómo enterrar a nuestros actores. Ojalá pudiésemos ponernos de acuerdo en eso. Ojalá.
Pues yo creo que deberíamos. Por ejemplo, no sé, se me viene a la cabeza, imaginaros Silvia Gambino, maravillosa actriz de teatro, de televisión. Pues yo creo que a mí me hubiera encantado ver ese funeral al estilo de la Guerrero en una actriz, pues de no sé, de gran calado o con gran cariño. En fin, que tienes razón. Que si discutimos por dónde ponemos la sal, pues para no discutir de esto.
Claro, y que de todas formas, nos estás diciendo, nos estás poniendo los dientes largos con ese funeral, pero no nos has contado en qué consistió y cómo fue.
Ahora voy. Que es que la Guerrero, voy a empezar la casa por la estructura, no por el tejado.
Muy bien.
La Guerrero, fijaos que fue discípula de otra de las grandes, que sí hemos hablado de ella en este programa, de Teodora de la Madrid. Sabéis, las dos hermanas, bueno, Teodora es un poquito la más conocida, pero Bárbara también fue una actoraza de la época. Ella fue discípula de Teodora. Sí. Y con 23 años ya tenemos a María Guerrero, ojo, cuidado, primera actriz del Español. Fíjate. 23 años.
23
y yo añitos. Que tengo el doble, no me he subido ni a un escenario de barrio. Qué pena de vida, ¿eh?
Sí, sí. Es verdad que a veces...
Para lo que hemos quedado.
Es lo malo del arte de historia, que te das cuenta de que no somos nadie, ¿eh?
Bueno, vamos, otras cositas,
pero nadie es de nadie.
Tú haces paseos
que ella,
por el
consiguió crear su propia compañía, algo que durante el siglo XIX es bastante habitual entre las mujeres. Nos resulta un poco chocante, pero en el ámbito teatral las mujeres sí tenían sus compañías. La historia se repetía con la mujer con la compañía y el hombre era el empresario. Pues un rol que se ha repetido incluso hasta la época actual, ¿no? Pues Norma Duval también es un caso exactamente igual. Ella tenía su compañía y el empresario pues era Frade, el que ponía la pasta y el que producía. Aquí meto cuña publicitaria a favor de Lina Morgan. No se nos olvide que ella fue empresaria también, ¿eh? Consiguió unir las dos facetas.
Lo hizo
todo.
Por
el caso es que la Guerrero es muy guerrera,
sí,
pero tan guerrera, mirad la que me lía. María Guerrero era la mamá de ¿quién? Pues de Fernando Fernán Gómez, fue la abuela, pero el papá de Fernando Fernán Gómez era el hijo de la Guerrero.
Esto se dice, se cuenta, se rumorea.
Sí, bueno, es un run. Yo le iba a decir al final lo de que era un run run, porque le estaba dando así como vamos a alimentar la cosa para luego decir, bueno, esto se supone.
Sí, sí, pero ya me adelanto yo.
Más es un spoiler.
Es un
el
spoiler.
Caso es que parece ser, efectivamente se rumorea, que ella no reconoció nunca a Fernando Fernán Gómez, a su nieto como tal, porque no aceptó que su hijo se quisiera casar con una actriz. De hecho, la actriz Carola Fernán Gómez, pues cuando ella se enteró que estaba en relaciones con su hijo, ¿qué hizo? Pues le buscó una gira por Latinoamérica. Fíjate tú, que se vaya de aquí. Pero cuando salió de España, parece ser, o cuenta la leyenda, que ella estaba embarazada del gran Fernando, Fernán Gómez.
Sí.
Bueno, ese es el run-run.
Es el run-run, sí.
Por otra parte, te diré que a mí no me extrañaría, ¿eh?
A ver,
porque
las
yo
fotos...
creo que Fernán Gómez sacó el gen de la guerrero.
Sí, y las fotos del presunto padre podrían garantizar la leyenda también, ¿eh? Podrían ser.
Todo podría ser.
Todo podría ser.
Supuestamente, ¿no?
Todo supuestamente, sí. Muy supuestamente siempre, ¿eh?
Qué corazonero se está poniendo pues esto, ¿eh? Se está poniendo muy corazonero esto, este sección de muertes pues, de hoy.
No, que ya vuelvo a los muertis,
No, pero que mola, que mola.
La pobre mía le da por morirse en 1928, el 23 de enero.
Anda.
Pues, ¿qué hacía? Pues preparar una obra.
Claro.
Porque estaba a punto de estrenar Doña Diabla y va y le da un parraque. Y ahí se queda la pobre nuestra.
Ay, pobre.
Muy la pobre.
La Capilla Ardiente, por supuesto, se instaló al día siguiente sobre el escenario para que todo el mundo pudiera despedirse de esta mujer que ya pues era reconocida, era una gran actriz, era una mujer del teatro a la que todo el mundo pues casi que admiraba. Y además en lo alto del escenario se hizo una especie de telón, pero en esta ocasión, como era por el luto, era de un terciopelo negro. Fijaos qué maravilla que cambiemos el telón rojo, granate habitual del teatro, por el color de luto, por el respeto a quien estaba allí para que la gente se pudiera despedir de ella. Y tenía encima de su féretro, cuidado, la bandera de la Juventud Socialista de Madrid.
Anda.
Que está, la cabecera le pusieron, o sea, por una parte la bandera de la Juventud Socialista y en la cabecera del féretro el Sagrado Corazón de Jesús. Es decir, el atrezo de la situación, cuando menos, era peculiar.
Pintoresco.
Un poco como ella, sí. Yo creo, ¿eh? Bastante pintoresco, efectivamente.
Bueno,
cuentan en las crónicas...
Me imagino que cuando le pusieron esas dos enseñas es porque ella estaría de acuerdo también con las dos. O sea, que es que lo cortés no quita lo valiente.
No, por supuesto, no es que estuviera de acuerdo, David, es que yo estoy convencida de que ella lo pidió en vida.
Claro, seguro.
Porque es algo que hemos vuelvo al tema de los usos funerarios. No hace tanto, las personas pensaban, sin dramatismos, en cómo iban a fallecer.
Claro.
Quiere decir, hay actrices pues como Rosario Pino, Rosario viajaba en todas sus giras con una mortaja, por si se moría.
¿Y a ti esto qué te parece, Ainara?
Pues a mí es que me resulta algo muy enternecedor y le veo un punto romántico, si quieres. Porque yo creo que no está mal. A ver, si me explico, no hay que obsesionarse ni voy a estar todo el día pensando me voy a morir. Pero el hecho real es que me voy a morir.
Claro.
Entonces no me parece mal pensar cómo quiero que sea, cómo quiero que os despidáis de mí, sin dramatismos. Tampoco voy a estar todo el día pensándolo, ¿vale?
Claro.
Pero el hecho de tenerlo planteado, a mí no me parece mal. Además, quitas un marrón a los de alrededor, ¿eh?
Eso es lo que te iba a decir.
Porque luego cuando te mueres...
Eso es lo que te iba a decir, que le quitas el marrón precisamente a los que vienen detrás.
Yo lo de la mortaja no lo veo, ¿eh? Me parece bien como...
¿Qué le ponemos? Que si la camisa roja, que no, que el azul, que le ponemos una banderita, que no sea la... Pues ya lo dejo yo todo dicho y chimpún.
Claro.
Eso sí.
Total, que ella dejó dicho que quería que la enterrasen así, con la bandera socialista y con su virgen de toda la vida. El Sagrado Corazón, perdón.
Yo estoy absolutamente convencida de que ella lo pidió en vida.
Claro.
Y que esa decoración o esos elementos que acompañaban la despedida estaban controladísimos por la guerrero, que era una mujer además que no daba puntaditas sin hilo, ¿eh? Ojo, cuidado.
Bueno, y una vez que la han velado, luego, ¿qué pasa con ese cadáver? ¿Dónde está esa grandeza del funeral?
Bueno, pues es que, claro, nos vamos al funeral, pero David, antes del funeral la paseamos por todo Madrid,
bueno,
que no se nos olvide.
¿Eso no forma parte del funeral, cuando te pasean, ese cortejo funerario? ¿No?
El cortejo fúnebre es algo que también hemos perdido.
Ah, claro,
bueno,
se dice...
Se ha hecho
claro, otra pregunta, efectivamente, otra gran pregunta, ¿es cortejo fúnebre o cortejo funerario o valen las dos cosas?
Yo siempre digo cortejo fúnebre.
Claro.
Porque a mí lo de funerario, esto es opinión mía particular, ¿eh? A mí lo de funerario me suena al funeral. Y para mí, sexto estricto, el funeral es la ceremonia donde se celebra la despedida, ya sea normalmente religiosa, en algunas ocasiones excepcionales, o más de moda, civil. pero yo lo veo como cortejo fúnebre. Para mí es ese paseo antes de llegar al momento de lo que es el entierro. En este caso, además, nos vamos a ir a la Almudena, porque la Guerrero está enterrada en el cementerio más grande de Madrid, pero no se nos olvide que pues se hizo ese paseo por la ciudad de Madrid, no como se hacía antaño, porque fijaros que antaño lo normal era que el féretro, el coche, parara en los grandes teatros donde había actuado la persona y desde el teatro se lanzaran flores e incluso coronas. O sea, todo lo que es el ritual que rodeaba la despedida de alguien de las tablas era curioso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues sí. Ella es, en ese momento, si no la más grande actriz, una de las más grandes. Y bueno, dicen que desfilaron en la Capilla Ardiente más de 100.000 personas, ¿eh? Fijaros qué locura que fueron a despedirse de ella. Con anécdota incluida, ¿de quién? Pues de Valle Inclán, de otro personaje que nos encanta.
Y qué raro que tenga una anécdota Valle Inclán.
Es que Valle Inclán y la Guerrero parece que no se llevaban muy bien.
Anda.
Parece, por lo menos a Valle Inclán parece que la Guerrero no le caía demasiado bien.
¿Y qué montó? Entonces, ¿qué montó en su funeral, en su cortejo fúnebre?
Pues cuenta la leyenda que los íntimos de Valle Inclán, imaginaos que iba todo el mundo a despedirse de la Guerrero. O sea, que era como una cita obligada, incluso a nivel social, un poco para quedar bien, ¿no?
Mira, lo voy a decir porque si no reviento, para zanjar esta cuestión. Era lo de Isabel II, pero a la española, y con una actriz.
Pues efectivamente, mira, qué bien las has explicado. Claro, ahora que tenemos aquí lo de Isabel II reciente, efectivamente, era esa cosa de que me vean.
Claro.
¿No? Y que me vean y que estoy allí. Bueno, pues Valle Inclán dijo que yo no voy, que me dejáis en paz.
A mí dejadme.
Que esta tía me caía muy mal. Y los amigos, venga Ramón, hijo, que tenemos que ir, que pues que no voy, y que no fue, que no le dio la gana, se quedó sin ir. Hasta los reyes enviaron una corona de flores, ¿eh? O sea, que fijaros del nivel que estamos hablando, que le mandan una corona en la que ponía sus majestades a María Guerrero y un crespo negro. Eso sí, ya el crespo firmado únicamente Alfonso XIII, rey de España.
Pues yo creo que con esta dedicatoria de Alfonso XIII podemos decir que María Guerrero fue una de nuestras grandes actrices y que tuvo un
final
cortejo
grande.
Fúnebre, que no funerario, que lo decía mal toda la vida, el cortejo fúnebre a la altura del personaje. Va por ti, María Guerrero. Muchísimas gracias, Ainara Aristoy.
Gracias.
A vosotros, gracias.
Ainara, buen día.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Y yo que fui a rondarle la otra noche a Marieta, la bella, la traidora, había ido a escuchar a Alfredo Kraus. Y yo con mi canción como un gilipollas, madre, y yo con mi canción como un gilipollas.
Bienvenidos a esta sección de canciones políticamente incorrectas esta mañana de domingo.
Claro.
Pero ¿cuántas veces no nos ha pasado encontrarnos en una situación parecida a la que describe esta canción, ¿no?
No, la canción es absolutamente maravillosa y demuestra que en los años 70 se podían hacer cosas muchísimo más interesantes.
Esto era a principios de los años 80. Yo tendría unos 10 años y había un programa de televisión, que es de donde está cogida esta canción, además. Dice, ¿has seguido esta noche uno cantando una canción? Dice, todo serio, además, con la cara de...
Sí, los otros con una especie de...
Estaba
bueno,
genial.
Pero era un programa de televisión. Bueno, realmente fue la grabación del...
Es que ahora os cuento.
Bueno, cuéntanos esto, efectivamente.
Claro, porque este mordaz cantautor, satírico, irreverente compositor, azote de bien pensantes, agitador de conciencias, como le definían, era un ácrata culto, cáustico, jocoso, un portentoso ajedrecista y un brillante conversador. ¿Quién es? Of course,
Javier Krahe
o Javier Cuervo en alemán.
Javier Crae, ¿dónde se ha metido? ¿No? Decía Sabina.
¿Dónde se ha metido?
Por favor.
¿De dónde
ya,
ha salido?
¿No?
Sabina era muy...
No, hombre, en el disco de la Mandrágora,
en ese disco,
hay un momento que desaparece. Entonces, a ver, Javier, pues, Javier, que no tenemos que grabar un disco.
Sí. Bueno, grabó muchas canciones. Bueno, él dice que no le gustaba nada trabajar. Yeah. Trabajaba poquito, lo justo y tal. Pero bueno, le cundió, grabó 150 canciones. Que bueno. Y él lo que le gustaba era cantar y contar verdades incómodas, con ritmos pegadizos, eso sí, con esta voz así como grave, pero áspera, pero cálida y singular, ¿no? Tampoco era una voz...
No, hombre, a ver, era la voz de Crae. No necesitaba más voz tampoco para cantar lo que cantaba, claro, y para contar lo que contaba.
Él dice, él se definía como, me encanta esto, fuera de la Grey.
Fuera de la Grey.
Yo estoy fuera de la Grey, ¿no? Sí. Y él quiso ser el George Brassens español, que sabes, George Brassens, el representante de la chanson française, de la trova anarquista del siglo XX, pues él quería ser
George Brassens, claro.
Que esto es Marinette.
Pues prefiero la versión española, con todos mis respetos.
Que está muy bien porque es bastante literal. Bueno, pasado por la
osadía verbal.
La osadía verbal y la búsqueda de la palabra exacta, porque era un obsesivo de la palabra. Bueno, tuvo Crae una vida en general y una carrera musical llena de altibajos. Él, dicen que huía del primer plano, que lo que buscaba era la sátira, la provocación, y fue un compañero de fatigas de Joaquín Sabina, con el que tuvo una relación larga, fructífera y de admiración, sobre todo, dice Sabina, de su parte a la de Javier.
Era más fan Sabina de Crae que Crae de Sabina.
Eso dice siempre Sabina, ¿no?
Sí, yo creo que era mutua, ¿no?
Eran cuanto menos amigos. Pero ¿quién era Crae? Pues ¿quién era este provocador? Pues era un chico de una familia pudiente del barrio Salamanca.
Anda.
Fíjate tú. Alumno del prestigioso colegio del Pilar, de donde han salido grandes... También le pega todo. Ella en esa época a él le gustaba, por ejemplo, más la charleta que el deporte, hacía canciones que hablaban del Titanic, hacía cosas como ya particulares, ¿no? Bueno, esto os lo tengo que contar porque me parece impresionante un poco para ver el tipo de... en qué ambientes de familia bien, pero particular, se crió este chico. Cuenta que cuando su padre era un ingeniero así industrial, como que trabajaba en el director técnico de Butano, bueno, este señor es particular, que cuando los hijos le preguntaban por qué tenían que obedecer, le decía cosas como, que me parece alucinante...
Porque soy el butanero, decía.
Tenéis que obedecerme por la macatrave del laberinto, la cuestión de la piedra del imán y la inmortalidad del cangrejo. O sea, así se crió Crae. ¿Qué quieres? Si tu padre te responde así, pues tú qué eres.
Pues muy macatrave, pues sale macatrave del laberinto.
Pues uno que lleva a regular la autoridad, que se cuestiona la jerarquía y que tiene un humor afilado y ácido, y así eran los Crae.
Claro.
Y sobre todo Javier. Y algunos de sus hermanos, porque un hermano de Javier musicaba las letras de Javier, estaba metido también en el rollo.
En el
sí. En el ajo. Bueno, pues este chico particular que estudió filosofía, haciendo la mili, conoce a una chica, a Nick Loyer, una canadiense, y se pira a vivir a Canadá.
¿La chica estaba haciendo la mili también o cómo se
sabe? La chica la encontró por ahí, a lo mejor.
Haciendo la mili y que estaba la chica haciendo la mili también.
La
y aquí pasa algo raro.
Ella igual pasaba por ahí. En esa etapa la conoce y se va a vivir a Canadá. Y en Canadá se dedica, bueno, también me gusta mucho esto, también define mucho el personaje. Trabajaba en una librería, pero le echaron porque no vendía libros, los leía.
Esto de venderlo ya lo
y
era
no,
peor. Hola, ¿me puedo vender? Calle, que estoy leyendo.
Y ya estaba él.
Hola, ¿tienen? Calle,
calle.
Calle,
que estoy leyendo.
Interesante.
Me ha dado un libro usado, ya lo estaba leyendo ya.
Exactamente. Y ya pues se dedicó él a traducir a Brassens, que era lo que hacía, claro, y le gustaba sobre todo. Y ahí ya se empezó con Marieta, la tradujo de Brassens.
Fue la primera que tradujo Brassens.
Lo que compartía con Brassens, lo que quería compartir era ese tono satírico, la temática sexual, la ironía, el ingenio. Este rollo le es lo que le iba.
¿Sabes? Esto le iba a la parte.
¿Sabes quién le animó a subirse a los escenarios? Su amigo, un inadaptado, como decían, que era Chicho Sánchez Cerlosio, hijo de Rafael Sánchez Mazas.
Sí.
¿Sabes quién es?
Sí, hombre, el creador de la Falange.
Fundador de la Falange. Que acuñó el Arriba España, también muy apropiado para ser amigo de Crae. Venían de un entorno que hicieron todo lo contrario en sus vidas, ¿no? Bueno, pues fue quien le animó a subirse a cantar a locales como La Aurora y ahí, en plena movida, ahí se cocinaba la movida y conoce a los dos, a Sabina y a Alberto Pérez, y empiezan a actuar en locales tan legendarios como la Mandrágora. hemos hablado antes de un programa de televisión donde se dan a conocer cantando, cantando Marieta, es en el programa de Tola, que les pegaba mucho. Si yo fuera presidente, por este rollo anarcoide, burlón que tenía el programa, pues ahí estaban ellos dándolo todo. Bueno, Crae se mantuvo fiel a los pequeños locales, mientras que Sabina iba como un cohete a los grandes garitos, y después está de todo lo que ha conseguido llenar Sabina, pues él iba con su rollo, con sus locales pequeños, con su público así muy entregado. Fundó una discográfica en el 88, ¿sí? 18 chulos. Madre mía, ya sabéis, con lo más granado.
Pepintre, 18 fundadores, 18, claro.
Santiago Segura, el gran Wyoming, Faemino, Pablo Carbonell, bueno. Y ahí sacaron pues discos estupendos, disparatados, Versos de Tornillo, El Café Central de Madrid, Toser y Cantar, bueno. Grandes clásicos. Se metió en muchos líos, ¿eh? Se metió en líos. Bueno, una vez en un programa en Canal Plus dijo una cosita ahí como que iba a cocinar un crucifijo. Bueno,
esto trajo mucha cola hasta hace poco, además.
Exactamente, hasta hace poco. O sea, que a él le gustaba un lío y un tal. Se retiró a Zara de los Atunes, que es donde le gustaba estar, donde no hacía nada. Dice que se tomaba todo el verano para no hacer nada, recibía amigos. Y se dedicó, bueno, a vivir a su aire, a cultivar a sus amigos y a hacer un tipo de música que a algunos les gusta, a otros menos, pero que desde luego es pues muy especial, ¿no?
Y muy divertida. Al final es lo que tiene, o sea, en su caso pues es lo que pretendía, ¿no? Pues divertir y al mismo tiempo pues remover conciencias. Y eso lo hizo fenomenal.
Pues nos acordamos mucho de Crae.
Pues sí. ¿Y qué estamos oyendo ahora, Miguel Ángel?
Cuervo ingenuo. Con lengua de serpiente.
Sí, este fue el que también le metió en un lío, porque fue cuando dijo que la época, el socialismo época de metió a España, ¿no?, en la OTAN. Y, bueno, sí. También le trajo algún problemilla político, sí. Le gustaba.
Bueno, le gustaba un lío.
Un lío.
La época de los 80.
Ancarata.
Ahí actuar radicalmente. Tú
Esto es otra historia de la literatura en Madrid.
Qué momentos tan entrañables siempre en este programa. Bueno, no sé si el oyente piensa lo mismo y los caminantes de la historia que nos escucháis. Pero a mí me gusta mucho llegar a este punto del programa en que todo se ralentiza, en que entra esta música de... Que no sé, por cierto, de quién es esta música, Miguel Ángel. Bueno, pues mientras Miguel Ángel nos busca de quién es esta música, vamos a dar la bienvenida a Yolanda Rocha Moreno del blog Que el sueño me alcance leyendo. Que
si me disculpáis un momento, a ver, aquí tenemos. Almost Falling in Love, y si no recuerdo mal, es de George Gershwin.
De George Gershwin.
Además, pues, está dentro de la película Un americano en París y otras más de los años 40, 50, y es todo un clásico
encanta,
de la música americana.
Pues fíjate, Yolanda, ¿con qué te damos la bienvenida?
Hombre,
todas las semanas, ¿eh?
No te quejarás.
Con por George favor, Gershwin. Con Gershwin. Uy, madre, no voy a ser capaz de decirlo.
George Gershwin.
Gershwin. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andas esta mañana?
Muy bien. Sí. Todo muy bien. Aquí desayunando con vosotros y genial. Esperando para contaros otro de mis hallazgos, que ya os hablé de que había estado reponiendo y recolocando mis estanterías.
Sí.
Hace unos días.
¿Y has encontrado otra joyita?
Pues, sí, y me he encontrado otra joyita que ese libro además estaba en casa de mis abuelos y cuando desmontamos la casa... Pues yo me lo traje, como otros tantos, porque a mí me encanta. Además, me encanta el olor de los libros así que tienen ciertos años, ¿no?
A mí me encanta.
Parece que tienen un olorcito especial.
Me gusta mucho, pero me dan alergia, he de decir.
Ganan alergia.
¡Ay, sí. Pobre!
O sea, es un placer que tengo siempre cerca, pero un poco vedado, ¿no?
Ay, eso es peor, mira, porque yo me paso la vida, no hay nada como el olor de un librito, o viejo o nuevo. Pero...
Es verdad. Además, es que huele muy distinto y que las dos sensaciones son muy agradables también.
Sí, es verdad. Pues esta joya que he encontrado es una joya de Antonio Muñoz Molina, de uno de nuestros clásicos actuales, que se llama Los misterios de Madrid. Y bajo este título podíamos pensar pues que vamos a encontrarnos un libro que nos hable pues de
los misterios de Madrid
que hemos hablado tantas veces, ¿no? Claro. De asesinatos extraños, de fantasmas, pues no.
¿No? Nada más lejos. Porque esta es una novela que apareció en el año olímpico, en 1992, pero que curiosamente había visto la luz en capítulos publicados, como hacía el creador de Los Tres Mosqueteros. Lo fueron publicando en el periódico El País entre el 11 de agosto y el 7 de septiembre de ese mismo año.
Qué bueno.
Se fue publicando por entregas. Y finalmente, pues ya la tradicional y tristemente desaparecida Seix Barral fue quien... se decidió a publicarlo en un solo tomo.
Qué bueno.
Y esta novela tiene un tono realmente, por un lado, muy, muy divertido, y por otro lado, pues aprovecha para hacer un recorrido por ese Madrid de 1992 que empezaba a abrirse pues a la gran modernidad y a la Unión Europea. Y nos cuenta las aventuras y desventuras de un pobrecito que se llama Lorencito Quesada, que llega a Madrid con la intención de recuperar la imagen del Santo Cristo de la Greña.
Anda.
Que se ha robado de la Iglesia del Salvador en Mágina, en Andalucía.
Nada menos.
Y... el Santo Cristo de la Greña, sí, a mí me encanta el nombre.
Sí, sí, sí.
Pues Mágina es una ciudad andaluza muy pequeñita que prácticamente vive alrededor todo el año de la Semana Santa, exclusivamente de la Semana Santa, y resulta que al Cristo lo han robado pues tres semanas antes de la Semana Santa, con lo que imaginaos el drama. Así que Lorencito le encargan que, por las pistas que hay, que venga a Madrid a ver si puede recuperar el Cristo. Y el pobrecito pues es bastante inocente, muy de pueblo. Es empleado de los almacenes El Sistema Métrico.
Claro.
Corresponsal de un periódico provincial que se llama Singladura. Y con más de 40 años sigue soltero y viviendo con su madre. O sea que el pobre mío es una joya. Y este hombre con esos antecedentes se encuentra de repente en una gran metrópoli, en el Madrid de 1992, contado con sus ojos, porque toda la novela, aunque está escrita la persona, lo que vamos a ver es todo a través de los ojos de este pobre Lorencito, que a veces lo pasa francamente mal. Y aunque solo son tres días lo que Lorencito permanece en Madrid, esos tres días es lo que dura la novela aproximadamente, aunque hay, luego hay un epílogo y un final. Antonio Muñoz Molina se las ingenia maravillosamente para colocarle en todas las zonas más importantes de la capital y en todas las zonas más, digamos, señeras y punteras, para que Lorencito las conozca. Y lo que va trazando es, de algún modo, un mapa de geografía no solo urbana del momento, sino también humana,
claro,
que es lo más divertido, porque al pobre Lorencito le pasa de todo.
Sí.
Además es que todo transcurre en nuestra ciudad, pero la novela se abre y se cierra en Mágina, en el pueblo donde han robado el Santo Cristo de la Greña. Y es sobre todo lo curioso y lo divertido de esta novela es la mirada provinciana de Lorencito.
Sí.
Que es verdad que lo que cuenta, él contempla la ciudad, la capital, pues en cierto modo llevado, él no conocía, apenas tiene referencias, pero está llevado por los libros que ha leído y sobre todo por las películas de Hollywood. Entonces él se piensa que todo pasa como en las películas. Y esas películas van a ser cruciales a la hora de intentar comprender lo que le sucede en cada una de esas salidas, y cada vez que pisa la calle el pobre se mete en unos follones importantes. Y entonces se va a ver envuelto en una continuación de engaños, porque va a acabar descubriendo que ha sido víctima de un complot.
Anda.
Por parte de un gerifalte de su localidad de origen, que lo que pretende es sacar dinero con el Santo Cristo de la Greña y, si hace falta, llevarse por delante a Lorencito.
Ay, madre, pobre
Lorencito. Así que ahí tenemos también una novela de misterio, no solo una novela, digamos, urbana y de conocer el Madrid de la época y de conocer a Lorencito, que de verdad que es un personajazo, sino que hay también pues una novela de cierta intriga y cierto misterio. Y aquí Madrid es un protagonista más,
claro,
aparte del pobre Lorencito.
Claro.
Porque no solo es una ciudad extraña para esta criatura,
claro,
no sabe ni lo que le espera, sino que vamos a ver, si todos recordáis, de cara al 92, el 92 para España fue un año brutal, porque tuvimos los Juegos de Barcelona, tuvimos la Expo de Sevilla y Madrid fue capital cultural de Europa.
Sí, sí, sí.
Y que fue un año
de
que,
eso
digamos,
se habla menos.
Supuso...
De lo de que Madrid,
claro,
fue capital cultural de Europa
menos.
Se habla menos porque parece que estuvo eclipsado por los Juegos y por la Expo, pero oye,
claro,
que hay que decirlo también.
Hay que decirlo, hay que decirlo. Entonces Madrid estaba en aquel momento en una especie de boom, en el que todo empezaba a destacar. De hecho, fue un momento en el que durante los años anteriores y posteriores se construyó muchísimo, se construyeron grandes edificios, se construyeron oficinas, sí. Todo era como mucho más brillante, porque además en aquel, si recordáis, el año siguiente se firmó la entrada a la Unión Europea, si no recuerdo mal, sí. Interesaba dar la imagen de un país muy moderno.
Sí.
Y entonces, esta novela lo recoge muy bien, pero haciendo hincapié en que Madrid seguía siendo una ciudad en la que la gente que vivía en los barrios, incluso en las zonas de chabolas, que en aquel momento había bastantes, no sabían nada de la vida de la gente que estaba en la parte financiera de la ciudad y viceversa.
Claro.
Y no les interesaba ni se cruzaban, ni muchísimo menos. Y es un reflejo también de cómo estaba España en aquel momento. Madrid era como la imagen de España. Entonces es una novela, como os digo, muy entretenida. Yo me lo he pasado muy bien releyéndola porque no me acordaba mucho.
Claro.
Y me lo he pasado pipa. Tiene unos detalles de humor brillantísimos y Lorencito de verdad que se gana un lugar en el corazón de los lectores porque es una joya. Es una auténtica joya que se ve metido en un follón horrible y cómo va saliendo a duras penas, pero sale. Así que esa es mi recomendación de hoy y de verdad que leerla porque es una delicia.
Sí, y mira,
toda ella.
Y corrígeme si me equivoco, Yolanda, tú que encima eres muy amiga de la ciudad de Úbeda. Antonio Muñoz Molina es de Úbeda, esto sí que lo sé.
Sí.
Y Mágina no es una especie de trasunto de Úbeda, una especie de lugar.
Tierra Mágina. Existe un lugar. Mágina no existe,
claro,
como pueblo.
Claro.
Pero sí existe la Sierra Mágina, sí. La Sierra Mágina, que es una especie de parque natural, no sé si está denominado como tal,
sí.
Pero es una serranía preciosa, sí. Que en Sierra Mágina precisamente es donde está uno de mis fetiches, que es Belmez de la Moraleda, la famosa, donde está la famosa Casa de las Caras.
Sí, sí.
Entonces, digamos que él utiliza Mágina como una localidad, pero es inventada.
Es una localidad inventada que podría ser Úbeda o cualquier otro sitio de por esa zona, ¿no? De la
o
Sierra
cualquier
Mágina.
Otro sitio más pequeño, sí, claro. Más pequeño, claro.
Bueno, pues nada. Pues con esto nos quedamos y sobre todo con esta recomendación, Los misterios de Madrid, de Antonio Muñoz Molina, para que todos nos enamoremos un poquito también de Lorencito Quesada y que encontremos con él el Santo Cristo de la Greña, de Mágina.
De la Greña, madre mía, un
esperemos.
Me vais a perdonar un pequeño inciso, una corrección, que me estoy fijando que la canción que hemos dicho al principio no es de Gershwin, sino de Frederick Loewe.
Ah.
Aunque sí es cierto que también sale tanto en Un americano en París como en Brigadoon, interpretada por Jim Kelly, y eso que me ha despistado.
Ay,
un poco.
Ay, me encanta.
O sea, que no es de Gershwin, es de Loewe, ¿no?
Un sí. Americano en París me gusta muchísimo.
De todas formas, lo miraremos bien para la semana que viene informar de exactamente de quién es.
Efectivamente. Sí, vale. Señor.
O sea, que alguien me llame y dice, vale. ¿Que te has confundido, Miguel?
Miguel Ángel, pues muchas gracias también a ti.
Ah, mal, mal.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Bueno.
Qué bonito.
Madre mía, esto es,
qué bonito
esto
es
muy
esto.
Bonito, Edgar Martín de Camerata Musicalis.
Y envolvente.
Esta me la sé hasta yo. Esto se la da yo de Albinoni.
Jolín, Miguel Ángel, si es que siempre me chafas todos los secretos.
No, pero esto lo he dicho
no,
yo.
Este ha sido David, no ha sido yo.
Yo. Es que esta me la sabías.
Ah, sí, creía que...
¿Cómo voy a privar? ¿Cómo voy a privarme de decir, de quedar bien delante de los oyentes? Pues
pudiendo,
tengo que decirlo.
De verdad,
o sea, ¿por qué voy a dejar a Miguel Ángel quedar bien si yo me la sé?
Por favor, espera, que le voy a tirar el té encima, ahora seguimos.
No, pero es que esto es muy bueno.
Pues queridos oyentes, os voy a descubrir algo que David no sabe. Yo, efectivamente, hoy os voy a hablar un poquito de Albinoni, que por lo general, como igual que el bolero de Ravel, es como si Ravel solo tuviese el bolero y muchos otros.
El
pues,
canon de Pachelbel.
Albinoni es,
¿no? Que nos hablaste el otro
de
día. De
él. Que claro. Hablamos el otro día. El adagio de Albinoni, ¿no?
Sí.
Es lo que estábamos escuchando, es el comienzo. Pues resulta que la obra más famosa del compositor resulta que muy probablemente no sea de él.
Pero vamos.
No, o sea que el Adagio de Albinoni no es de Albinoni. Pero bueno, de verdad.
El Adagio de Albinoni, al parecer.
A ver, que venga alguien no de las Gai por aquí, Albinoni. A ver qué pasa con esto.
Pero,
¿qué
ha pasado? Porque el tío era un plagiario o directamente.
No.
Ha sido una falsa atribución.
Es una falsa atribución, pero porque un musicólogo que estudiaba mucho a Albinoni y todo el rollo, que cogió varias ideas de él y montó este adagio a raíz de fragmentitos de Albinoni. Ah. Entonces, se le ha dado a Albinoni, pero en principio lo compuso un tal Remo Giasotto.
O sea, que llega el tal italiano. Remo Giasotto y empieza ahí a pegar fragmentos de Albinoni, le sale esto... Y todo el mundo conoce a Albinoni por esto y nadie conoce al Rasotto este.
Sí, Rasotto vino a ser el precursor de los remixes actuales, claro. Los megamixes, una cosa
es
así.
Es como... Es algo súper curioso de Albinoni porque es como si no tuviese más obras. Mm. Y el tipo, Albinoni, compuso más de 50 óperas.
Más de 50 óperas, ¿sabes? Fíjate.
Más de 50 óperas. Mm. Y bueno, y me hace mucha gracia, ¿no? Que por eso... hablamos de Adagio de Albinoni, justo no es de él, y sin embargo, jolín, bueno, pues. Pero me gusta mucho Albinoni y quiero que, porque como solamente se escucha el Adagio, digo, joder, que el Adagio es muy bonito, pero es como tristón. Sin embargo, sus óperas, pues son, su música por lo general es muy alegre. Fijaos el área que os traigo de la ópera La Statira.
Pues mira, que el otro día os reíais de mí porque dices que has oído un órgano y ya dices, es barroco. ¿A que esto también es barroco y no tiene órgano?
Sí, efectivamente, claro, esto es barroco. Es Estamos hablando de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Sí, estamos ya...
A ver, el barroco suena barroco... a barroco. Y no sé por qué, a mí no me preguntes por qué, pero suena barroco y suena muy bien. Además, es verdad que es muy, o sea, que bien esta obra, ¿no? Esta sí que es de Albinoni, esto se confirma, ¿no?
Sobre todo que es el barroco italiano, que es alegre, es divertido, o sea, yo siempre lo digo, ¿no? Quien quiera meterse un poquito en la música clásica, que no sepa por dónde empezar, pues yo siempre aconsejo barroco italiano. Cualquiera, Corelli, Vivaldi, Albinoni, van a tener... obritas alegres y con mucha fuerza y cortitas, o sea que se lleva muy bien. Y lo triste de Albinoni es eso, que jolín, de sus 50 óperas apenas han quedado fragmentos, ¿no? De algunas, y creo que muy poquitas han quedado completas, entonces es una pena. Albinoni era un grandísimo compositor, que incluso Juan Sebastián Bach, que le gustaba mucho el barroco italiano, ya sabemos que Bach copió varias obras de Vivaldi y también copió varias obras de Albinoni. Y muchas de las melodías de Albinoni las cogía Juan Sebastián Bach para ponérsela de ejercicio a sus propios alumnos. A los alumnos de Juan Sebastián Bach cogía melodías de Albinoni. O sea que realmente era una persona... súper, súper importante y, bueno, y poco reconocida a día de hoy, ¿no? Yo creo que, excepto dentro de los que nos dedicamos a esto, de Albinoni, que solamente se conozca el Adagio, que no es suyo, pues es una pena.
Qué fuerte.
Y para mostraros también la alegría que tiene y sobre todo lo que se le daba muy bien, que es componer para el oboe. El oboe es un instrumento que tenía mucha fuerza en el barroco también, y muy pocos compositores componían para el oboe, generalmente era para la flauta o para el violín, no, para el clavicémbalo. Y el oboe era un instrumento muy potente dentro de la orquesta, pero no hay mucho concierto para oboe. Y, sin embargo, Albinoni sí que destaca, por ejemplo, de toda su obra, los conciertos para oboe solista y orquesta. Y son conciertos súper, súper bonitos, que de verdad, que invito a todos a descubrir Albinoni más allá del adagio famoso, y que se meta en su música, porque es muy alegre, muy dinámica, y pues para un domingo como hoy, que lo vamos a pasar en grande.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969 y
@davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa, porque esto es otra historia.
Mm-hmm.